Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación. Os invitamos a dar un paseo con una mirada diferente por las cálidas costas de África hacia este continente. En este primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a este crisol de ritmos refrescantes que es el continente africano. Yo y acompañados en este paseo por Pablo Martín Carvajal, es economista, director general de Relaciones con África en el gobierno de Canarias desde 2007. Pero no es por esta faceta profesional por la que hoy nos viene a visitar, que también podría estarlo, ¿por qué no? Y es más, le invitaremos un día, aunque vamos a hablar también de ello. Sino que viene en cuanto a su faceta de escritor a presentarnos su cuarta novela, la primera ambientada en el continente africano. Se titula Tal vez Dakar y es un viaje actual hacia Senegal, a las costas atlánticas del continente africano. Pero también un paseo retrospectivo por las vanguardias del siglo XX europeas. También por el movimiento cultural de la negritud, acompañando de la mano a Senghor y a Meceser. Esto, como siempre, será un poquito antes de la agenda de actividades y un poquito después de la actualidad del continente, así que quedaros con nosotros, os prometemos un paseo interesante y divertido. Porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Tanta preocupação, se nada nunca tem, me nada nunca tem, pra que tentar magoar? Pra que tanta preocupação, se nada nunca tem, me nada nunca tem, pra que tentar magoar? A mim é pobre e confortado, tá mal tajado, tá mal criado, já me conforta com minha pobreza. Como minado que tem, a mim é pobre e confortado, que mal tajado, que mal criado, já me conforta com minha pobreza. Como minado que tem, minado que tem, minado que tem, minado que tem, pa que tá magoando, minado que tem, minado que tem.
Y en menos de 3 minutos, la editorial de la Fundación Sur con Manuel Teijel.
Los comedores sociales, como todas las ayudas que prestamos, tanto en África como en Europa, manifiestan una gran solidaridad y al mismo tiempo delatan una grave injusticia. El comedor de María Inmaculada en Madrid acaba de celebrar el primer centenario de su existencia. Alimenta a unas 500 personas al día, procedentes de 86 países, de los cuales el 60% son inmigrantes y el 40% son españoles. Es imperativo dar de comer a las personas hambrientas. Los testimonios personales y comunitarios de ser buenos samaritanos brillan constantemente entre los creyentes y en la humanidad. La limitación, el engaño y hasta la complicidad de esta ayuda radica en la interpretación inadecuada de lo que significa ser buen samaritano. No implica solamente dar de comer, sino que requiere sobre todo cuidarse de las personas necesitadas para que vivan con dignidad y no necesiten ser mendigos o estar en la calle sin trabajo. Los comedores sociales son ejemplo de misericordia y en caso de emergencias son necesarios. Al mismo tiempo, estos comedores sociales, como las obras asistenciales y las ONGs, deberían llegar a ser innecesarios porque delatan la irresponsabilidad de muchos líderes políticos, financieros y religiosos, así como la pasividad de la sociedad. Ya lo dice el Papa Francisco bien claro en la exhortación apostólica Alegría del Evangelio. Dadles vosotros de comer, lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. Y también nos dice, la necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no pueden esperar. Los planes asistenciales que atienden urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras, mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres y atacando las causas estructurales de inequidad, no se resolverán los problemas del mundo. Y en definitiva, ningún problema, la inequidad es el rey de los males sociales. No hemos aprendido a sanear las raíces del problema y seguimos tratando los síntomas. El 1% de las personas más ricas del planeta posee el 40% de la riqueza global, mientras que la mitad más pobre solo es dueña del 1%. ¿Por qué tantas personas no pueden comer cuando hay alimentos para todos? ¿Por qué tantas personas duermen en las calles cuando hay miles de pisos vacíos? ¿Por qué tantos millones de personas no tienen trabajo mientras una minoría controla y decide sobre los recursos, los mercados y el coste de todos los productos? ¿Por qué apoyamos con nuestro consumo a los grandes imperios financieros? ¿Hasta cuándo permitiremos que estos líderes políticos y financieros nos impongan este sistema tecnocrático y capitalista tan inhumano y tan cruel? Trabajar juntos por un mundo más justo y humano no es una opción, es una necesidad urgente.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Yeah.
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Tiempo de actualidad en Africanía con la información que nos traen y firman nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Sudán. Las evidencias sugieren el uso repetido de armas químicas contra la población, incluido niños de muy corta edad, en Jebel Marrar por parte del gobierno de Sudán, según afirma Amnistía Internacional. El informe aporta imágenes de satélite, testimonios de sobrevivientes y fotos para confirmar los crímenes de guerra por parte del gobierno de Sudán en la región occidental desgarrada por la guerra. Con imágenes de satélite, más de 200 entrevistas en profundidad con sobrevivientes y análisis de expertos, las terribles imágenes que muestran bebés y niños pequeños con horribles lesiones, y la investigación indica que probablemente al menos 30 ataques químicos han tenido lugar en la zona de Jebel Marra desde enero de 2016. El más reciente fue el 9 de septiembre. Sobre la base de los testimonios, las fuerzas humanitarias y los supervivientes, el organismo de derechos humanos estima que entre 200 y 250 personas podrían haber muerto como resultado de la exposición a los agentes de las armas químicas, siendo la mayoría de ellos niños. Cientos sobrevivieron, pero en las horas y días posteriores a la exposición a los productos de las armas químicas empezaron a presentar síntomas gastrointestinales graves, vómitos, diarreas con sangre, formación de ampollas y erupciones en la piel que, según los informes, se endurecieron y cambiaron de color, problemas en los ojos, incluyendo la pérdida completa de la visión y problemas respiratorios, según este informe. Jebel Marra, en Darfur Central, está aislada del mundo exterior. El gobierno de Sudán no ha permitido la entrada de periodistas, agentes humanitarios o fuerzas de paz de la UNAMID desde que volvió a lanzar una ofensiva contra los bastiones rebeldes en la región. Las elecciones legislativas del pasado viernes 6 de octubre, celebradas en Marruecos, permiten la aparición de un nuevo panorama político donde el Partido Justicia y Desarrollo Islamista obtuvo el primer lugar al ganar 125 escaños, seguido de cerca por el Partido Autenticidad y Modernidad, que ganó 102. El Partido Istiklal se conformó con el tercer lugar, muy por detrás, con 46 escaños. Después del Partido Istiklal vendría el Partido por la Unión Nacional de Independientes y el Movimiento Popular. Después iría la Unión Socialista de Fuerzas Populares. El gobierno de Etiopía decretó el 9 de octubre el estado de emergencia ante la actual escalada de violencia entre los militantes y fuerzas de la oposición, lideradas por las regiones de Oromia y Amhara, en un conflicto que ya duró un año. La medida de excepción anunciada en la televisión por el primer ministro Hailemariam Desalegn dura 6 meses y fue promulgada tras la ola de protestas en esos dos importantes territorios, con un saldo de decenas de muertos durante los últimos meses, según estadísticas de distintas fuentes. Según el primer ministro, el gobernante Frente Revolucionario Democrático del Pueblo Etíope desarrollará durante el estado de emergencia un diálogo político con organizaciones de la sociedad civil y partidos de la oposición que solicitaron este encuentro. Y en los Estados Unidos, especialmente en Atlanta, la ciudad de Martin Luther King, el movimiento Buy Black, compra negro, está cada vez más en auge. Inspirado en el movimiento de los derechos civiles, esta nueva iniciativa anima a los afroamericanos a boicotear la economía blanca y consumir solamente dentro de su comunidad. Un único lema: compra e invierte solo en los negocios de los tuyos. La iniciativa nació en respuesta a la violencia de la policía contra los miembros de la comunidad afroamericana. El arzobispo anglicano sudafricano emérito Desmond Tutu celebró el viernes en Ciudad del Cabo sus 85 años defendiendo ante la prensa el derecho a la eutanasia, tanto para él como para otras personas en el final de sus vidas. Hace ya más de 2 años que el arzobispo emérito había hablado a favor de la eutanasia en un artículo publicado por The Guardian, en el que denunció la determinación de mantener vivo a su amigo y expresidente Nelson Mandela, que murió en 2013 a la edad de 95 años. Desmond Tutu ha estado recientemente en el hospital debido a una infección recurrente relacionada con el tratamiento contra el cáncer de próstata que padece desde hace 20 años. Incansable defensor de los derechos humanos, Desmond Tutu recibió el Premio Nobel de la Paz en 1984 mientras dirigía el Consejo Sudafricano de Iglesias, muy implicado en la lucha contra el régimen racista del apartheid. En la actualidad hay 1.100 millones de niñas, un poderoso grupo que puede dar forma a un mundo sostenible y mejor para todas las personas. Millones de niñas talentosas y creativas, sin embargo, sus sueños y potencial pueden verse frustrados por la discriminación, la violencia y la falta de oportunidades. Hay claras brechas en los ámbitos de la recolección de datos y la toma de conciencia sobre las necesidades específicas de las niñas y los problemas que enfrentan. El tema para el Día Internacional de la Niña de este año, que se ha celebrado el 11 de octubre, es Progreso de las Niñas igual al progreso de los objetivos. Datos sobre la situación mundial de las niñas. Es una llamada a la acción que insta a asignar mayores recursos a la recopilación y el análisis de los datos que se centren en las niñas, tengan relevancia de género y estén desagregados por sexo. En el primer año de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es crucial mejorar la calidad de los datos disponibles sobre las niñas y enfrentar los problemas que les impiden progresar al fin de alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. El matrimonio infantil es uno de esos obstáculos que impide el progreso de las niñas. Los datos son abrumadores. Una de cada 3 niñas en países en desarrollo, a excepción de China, contrae matrimonio antes de los 18 años. Las niñas que se casan pierden años de educación, son más vulnerables a la violencia física y sexual y tienen hijas e hijos antes de que estén preparadas física o emocionalmente. El ciclo de la violencia que comienza en la niñez continúa hasta la adultez y se perpetúa a través de las generaciones. En el Día Internacional de la Niña nos ponemos del lado de la comunidad mundial para poner fin al matrimonio infantil y respaldar el progreso de las niñas en todo el mundo. Dejemos que las niñas sean solo eso, niñas.
Africanía.
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 Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista, y estamos en un otoño muy literario de presentaciones artísticas, sobre todo presentaciones de libros, y en este programa nos complace traer a colación la nueva novela de un viejo conocido y ya amigo de África Fundación Sur, como es Pablo Martín Carvajal. Encantado de tenerte con nosotros, Pablo.
Muchas gracias, encantado de estar aquí, por supuesto.
¿No es tu primera novela?
No, es mi cuarta novela ya, sí, sí. La verdad, lo que pasa es que es la primera africana, la primera con temática africana.
Se titula Tal vez Dakar, una obra que va sobre el arte, sobre todo máscaras.
Sí, sí, empieza con una máscara, ¿no? El elemento conductor de la novela es una máscara. Y va un poco sobre la historia de África en el siglo XX, ¿no? Entonces empieza con arte y la influencia del arte africano en todos los movimientos vanguardistas, desde que Picasso descubrió, bueno, no fue Picasso, pero bueno, desde que Picasso pintó a la señorita de Aviñón, influenciado por las máscaras africanas. Y después también entra en la vida de dos personajes para mí tremendamente interesantes, que son Senghor, el que fue primer presidente de Senegal, y Cesser, el antillano, que fueron los que crearon la teoría de la negritud, ¿no?
Vamos a hablar más profundamente después de la novela. Lo que me gustaría que en principio habláramos de quién es Pablo Martín Carvajal. Vamos a conocer al autor. Tú llevas trabajando muchísimo tiempo con África, más de 19 o 20 años, y ahora mismo eres el director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias.
Sí, sí, llevo ya en ese puesto 9 años como director general, pero antes trabajaba...
Incluso con cambios de gobierno y todo eso.
Sí, sí, bueno, han habido dos presidentes, y con los dos presidentes sigo como director general, ¿no? Lo que pasa es que los dos pertenecen al mismo partido político, que es la Coalición Canaria. Entonces, bueno, pues ahí sigo, y muy contento porque es un área que me gusta mucho, ¿no? Entonces, bueno, espero seguir. Ahora me quedan 3 años más, como mínimo, y después ya veremos qué pasa, pero vamos, que me gusta mucho.
¿Y en qué consiste más o menos tu trabajo? ¿Qué contacto te hace tener con África?
Sí, bueno, nosotros intentamos que Canarias se aproxime a los países más cercanos, ¿no? Y básicamente trabajamos con Marruecos, con la parte sur de Agadir, con Mauritania, con Senegal y con Cabo Verde, ¿no? Entonces, por un lado, impulsamos que las empresas canarias tengan relación con estos países, que inviertan, que exporten. Por otro lado, también tenemos programas de cooperación y cooperamos con ellos. No es cooperación al desarrollo, sino es otro tipo de cooperación con fondos europeos y tal, pero vamos, son programas importantes de cooperación y que nos da también una capacidad de relacionarnos con los países africanos muy importante. Y después también ofrecemos Canarias como un centro de servicios para que, bueno, las clases medias africanas demanden servicios en Canarias, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esos son los 3 ámbitos de mi trabajo.
Ya que me has contado, a lo mejor un poco indiscretamente, que quizás el Sáhara Occidental sea el foco de tu próxima novela, ¿cómo llevas el tema del Sáhara Occidental desde el punto de vista oficial?
Bueno, ya hiciste la pregunta complicada. No, bueno, es complicado, lógicamente, ¿no? Porque es un territorio, toda esa zona, ¿no? Sujeto a unas peculiaridades y es difícil, ¿no? Es difícil y hay que tener en cuenta...
Pero hay una simpatía evidente desde Canarias y desde el pueblo canario hacia el Sáhara Occidental, eso no creo que nadie lo negaría.
Sí, porque todo el Sáhara Occidental se aprovisionaba de Canarias y muchos de los que estaban destinados allí eran canarios, ¿no? Y de hecho yo tengo amigos que nacieron allí o que sus padres los llevaron allí cuando eran chicos y tal, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que tú coges un avión desde Gran Canaria y en media hora estás en Tenerife... Y en 35 minutos estás en el Aiun. O sea que es que la distancia es la misma que hay entre islas, ¿no? Entonces, claro, está muy, muy, muy cerca.
Aprovechando tu profesión, un último tema, la inmigración.
Sí, la inmigración es otro de los grandes temas, ¿no? Es cierto que en Canarias tuvimos una presión migratoria muy fuerte en 2005, 2006, 2007, ¿no? Con todas las pateras que vinieron.
Pero es cierto que ahora mismo no hay un momento ahora no caliente. No.
A mí me da un poco de pena porque yo siempre digo que la única vez en la que África fue un foco de atención importante para el conjunto de la sociedad fue cuando venían las pateras, ¿no? Y claro, hay más cosas, ¿no? Por las que puede ser foco de interés, ¿no? Hay muchísimas más cosas, ¿no? Y claro, entonces dejaron las pateras de venir y parece que nos hemos olvidado de que aquello ocurrió, ¿no? Y hay que entender las cosas de un punto más global y bueno, pero es cierto que ahora mismo no hay ninguna presión migratoria en ese sentido. Que no, pero bueno, no igual la vuelve a ver en el futuro, porque África ha estado duplicando la población. Y ayer presentaban el informe de perspectivas económicas para África, que va a crecer a 4 o 5% en los próximos años, pero con el aumento de población tan grande que va a haber, el continente va a tener la necesidad de crear 30 millones de puestos de trabajo anuales, ¿no? Para atender a todos esos jóvenes que se van a ir incorporando al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si eso va a suponer más migración o no, yo no lo sé, no tengo una bola de cristal, ¿no? Pero desde luego un dato que si no se crean esos puestos de trabajo, sí va a haber una presión de muchísimos jóvenes dentro de 10, 15 años que tendrán que buscar salida por algún lado, ¿no? Bueno, no sé si eso va a suponer más pateras, no tengo ni idea, ¿no? Pero bueno, eso está ahí y eso hay que conocerlo, ¿no?
África es un continente que abre muchas interesantes perspectivas de futuro para las empresas españolas.
Absolutamente, es un continente que ha venido creciendo en la última década por encima del 5%, con una necesidad de proyectos de inversión tremenda. Ahora mismo anunció el plan Juncker con unas inversiones millonarias para los próximos años para infraestructuras en África. Clases medias creciendo, ya un 30% del continente como clase media, demandantes de servicio, aumento de consumo interno importante. No, yo creo que lo que pasa es que el futuro de África, yo creo que va a ser, ya te digo, yo no tengo una bola de cristal, pero creo que va a ser un poco una mezcla de las dos cosas, un aumento de la capacidad adquisitiva, un aumento del consumo, un aumento de la inversión, combinado también con bolsas de pobreza muy grandes, ¿no? Pero bueno, todo eso genera oportunidades para empresarios, para empresas, por supuesto. O sea que no es fácil, hay que estar allí, hay que vivir allí, hay que hablar los idiomas, hay que conocer la cultura, hay que saber relacionarse con extraños, y eso no es fácil.
Yo si fuera de todas formas empresario, seguiría mucho a Marde, por supuesto, como digo siempre, al portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, a Infomarket, que es uno de los mejores portales en cuanto a toda la cuestión económica y África, especialmente los países de referencia que tú decías, como pueden ser Senegal, Cabo Verde, Marruecos, toda la zona del Sahara Occidental. Uno de los mejores portales, como digo, en cuanto a información económica y de todo lo que está sucediendo allí, ¿no? Tú tenías algo que ver con ello.
Sí, bueno, yo lo fundé, yo lo creé, ¿no?
Ya sabía yo que por ahí iba.
Sí, lo creé hace 10 años. Después hemos tenido problemas porque vino la crisis y con la financiación tuvimos problemas, pero bueno, todavía se mantiene. Pero es cierto que conseguimos tener el primer portal de información económica sobre África en español. Y funcionaba fantásticamente, ¿no? Con muchísima información económica y comercial.
Concursos,
¿no?
etcétera.
Concursos, licitaciones, informes de mercado, informes de coyuntura. Después hemos perdido un poco por la crisis, ¿no? Que la crisis ha sido terrible porque para los fondos públicos, bueno, pues ya lo sabemos todo. Pero bueno, todavía se mantiene más desde un punto de vista de noticias económicas, que también es importante saber lo que está pasando. Y tenemos que recuperar la parte de informes económicos, ¿no?
Pues me imagino que con todo esto, con toda esta relación que ha tenido Pablo Martín Carvajal con África y sobre todo con Senegal, que lo tenéis también bastante cerquita, era inevitable que con tu vocación literaria mezclases, llegases un momento en que complementases tu vocación literaria con tu profesión e hicieses una novela sobre África y en este caso sobre Dakar. Como decías, además mezclas bastantes cosas, en mezclar bien en el crisol de, digamos, literario, pones el arte en cuanto a las máscaras, pero también pones la literatura, también pones toda la época del surrealismo, el primitivismo. ¿Cómo se van casando todas estas cosas en tu cabeza hasta que las vas, digamos, poniendo, colocando como un puzzle y empiezan a formar un libro?
Sí, bueno, yo quería contar lo que quería contar, la realidad de la cultura senegalesa, ¿no? Que también un poco por extensión es la realidad de la cultura de la digamos, del África de influencia francófona, ¿no? Porque, claro, tuvo un desarrollo paralelo, ¿no? O parecido, ¿no? Y me di cuenta de que igual aquí me equivoco, ¿no? Pero es una conclusión personal, pero que lo primero que admiraron los blancos de los negros fue el arte, fue el arte. Y aparte de la capacidad de trabajo, probablemente, ¿no? Pero,
sí, y los recursos, ¿no?
O sea, y los recursos, pero de la cultura negra, ¿no? De la cultura negra, lo primero que admiraron fue las máscaras africanas, ¿no? Y entonces, eso después, mientras me documentaba, lo utilizó también Senghor para crear argumentos para su teoría de la negritud, ¿no? Entonces, toda la novela, toda la parte histórica, trata un poco sobre el empoderamiento de la raza negra, ¿no? Y me parecía interesante empezar desde el arte por esa influencia tan grande que tuvo en los blancos. En este caso, bueno, con diferentes puntos de vista, porque no era lo mismo como los veía Picasso y como los veía Tristán Tzara, o como las veía André Breton, o bueno, esa relación que tenía Senghor con Pompidou, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el origen, ¿no? Que lo que primero admiraron los blancos de la cultura negra fue su arte, y por eso empieza la novela con el arte africano.
Pero también hay una novela de intriga, hay una novela un poco de misterio, hay también una relación entre el chico protagonista y una chica que está vendiendo máscaras, que está vendiendo arte. La parte del chico y la chica es simplemente un elemento de ligazón, es con lo que coses todas tus preocupaciones sobre África, sobre el arte, sobre la negritud, la filosofía, o digamos que nacieron separadas y tú las fuiste uniendo.
No, vamos, la novela cuenta dos historias realmente. Por un lado cuenta la historia de un chico canario que va en una misión comercial a Dakar y ahí se encuentra con Mariama, que es la chica que vende arte africano y que él se interesa por una máscara que ella no le quiere vender porque guarda un secreto y es lo que él tiene que descubrir. Y se encuentra con Musa, que es un poco una especie de cicerone. Que le va
es el que le ayuda en los negocios, ¿no?
Sí, bueno, pues sobre todo es el que le ayuda en los negocios, pero sobre todo es el que le va a contar la realidad de África. Porque Musa tiene la experiencia de haber vivido en España, él vivió en Barcelona, y tiene la experiencia de cómo los blancos lo miraban a él cuando vivía en España, ¿no? Y todo lleno de clichés y de estereotipos y de ignorancia, ¿no? Y entonces él, cuando ve a Álvaro y ve que Álvaro está un poco despistado, dice: yo voy a enseñarle a este la realidad de la sociedad senegalesa, ¿no? Y entonces se lo enseña. Y después la máscara es el elemento que permite al novelista pasar de una época a otra. Entonces, bueno, pasa la máscara y de repente damos un salto y nos encontramos con Picasso pintando a la señorita Aviñón, ¿no? Y bueno, entonces toda la novela, de hecho cada capítulo hay partes históricas y partes actuales, ¿no? Se van entremezclando a lo largo de toda la novela.
¿Cuánto de biográfico tiene el protagonista?
Pues sí, claro que tiene de biográfico, porque yo he ido a Dakar en misiones comerciales, no sé, más de 40 veces, ¿no? Entonces, a mí no me ha pasado lo que le pasa a Álvaro, ya me hubiese gustado que me pasara, pero sí es cierto que la mirada de Álvaro sí es la mirada que yo me he ido construyendo en los 20 años que he estado yendo a Dakar, ¿no? Porque cuando tú vas por primera vez, por segunda, por tercera, pues ves una cosa que es lo que te llama la atención, pero que no es la realidad, o no es la completa realidad. Es una mirada sesgada, la de los primeros viajes, ¿no? Y a raíz de que vas yendo una y otra, y sobre todo a raíz de que vas leyendo, porque cuando yo empecé a leer sobre África, las novelas de los escritores senegaleses, los ensayos sobre África, fue cuando empecé a comprender muchas cosas, ¿no? Pues toda esa mirada sobre la ciudad, sobre el país, que yo he ido construyendo a lo largo de 20 años, pues sí puede ser que sea la de Álvaro en una semana. Pero bueno, para eso está Musa, ¿no? Musa es el encargado de enseñarle todo eso.
Además, es una novela que está muy documentada. Te has trabajado, digamos, todos los datos que van saliendo a lo largo de la novela. Hay un proceso de investigación que ha sido duro y ameno, me imagino.
Sí, fascinante. Ha sido la parte más divertida porque... bueno, toda la parte de las vanguardias, pues me tuve que leer la biografía de Picasso, la biografía de Tristán Tzara, de André Breton, me tuve que leer toda la biografía de Senghor, de César, todo el tema del discurso del colonialismo, Fran Fanon, Cheikh Anta Diop, todos los grandes de la literatura senegalesa, ¿no? La historia de la literatura africana, un ensayo magnífico que escribió Antonio Lozano, que está publicada en Casa África, también es un elemento conductor importante de la documentación, ¿no? Y claro, a mí todo eso me fascina, ¿no? Entonces, y después tener que inventarte situaciones en las que está Picasso, en la que está Modigliani, en la que están pues todos estos grandes artistas de las vanguardias, pues para mí fue fascinante, fue muy divertido y aprendí muchísimo, ¿no?
De hecho, en uno de estos procesos de investigación en el que estabas en un archivo en Francia, es el que te da, digamos, la resolución, del nudo.
Sí, porque yo estaba también asesorándome con un coleccionista de arte africano, que era un señor español que vive en Alemania, ¿no? Y lo conocí por casualidad, porque el hijo vive en Tenerife, y un día hablando pues surgió ese conocimiento, y hablaba con él por Skype, ¿no? Y él me decía que en el periodo de construcción de la novela, me decía, la significación que... Claro, la máscara tiene un secreto. Entonces, el secreto que tú le quieres dar a la máscara, no, eso no puede ser. Porque las máscaras no cumplen esa función, ¿no? Las máscaras no cumplen esa función. Y claro, yo entonces tenía que averiguar mucho sobre las distintas significaciones de las máscaras, ¿no? Y yo me documentaba mucho en internet, sobre todo en la Biblioteca Francesa Online, ¿no? Que tiene en Gallica, ¿no? Que es un portal, el portal online de la Biblioteca Nacional de Francia. Pero no encontraba lo que quería, ¿no? Entonces me empecé a buscar en el Museo de Branly, que es el Museo de Arte Primitivo de París, y en la base de datos encontré libros que me podían servir, ¿no? Entonces decidí irme a París, estuve una semana allí, y ya cuando estaba desesperado porque no encontraba el secreto que yo quería, pues apareció un documento de un antropólogo norteamericano que remontó el río Cavalli, que es el que es la frontera entre Liberia y Costa de Marfil en 1917 y tal, un documento muy antiguo, esto es de color sepia, y ahí encontré lo que estaba buscando, ¿no? Entonces fue como un momento muy emocionante y dije, bueno, ya está, aquí cierro la novela y esto es la significación de toda la novela, ¿no?
¿La máscara existe?
La máscara existe y es muy parecida a la que está en la portada, ¿no? Es igual, es una máscara DAM de Costa de Marfil, que es un tipo de máscara que ellos llaman máscaras MA, y era una máscara que tiene una significación y que es una máscara pequeñita del tamaño de una mano, ¿no? Y esas máscaras existen y las he visto. Y después en la última vez fue muy emocionante también. Ya la novela estaba publicada. Estuve en Houston. En Houston estuve en marzo. No, todavía no estaba publicada la novela, estaba a punto, ¿no? Y en Houston hay hay unos museos tremendos, ¿no? Y descubrí máscaras más en Houston, en la colección, ¿no? Las máscaras iguales a las que yo retrato en la novela, ¿no? Con lo cual, las máscaras existen absolutamente, son reales, y la historia que guardan también, o sea, la significación que guardan también.
Oye, la novela ha tenido éxito, vas por la segunda edición, ¿cómo estás? ¿Contento, me imagino?
Sí, muy contento. Nosotros estamos en una editorial que no es de las principales, una editorial...
¿Mar Ediciones?
MAR, pero bueno, es una editorial que trabaja aquí en Madrid, que distribuye bien a nivel nacional, que bueno, que está luchando en este mundo complicado del mundo editorial.
O sea, para encontrarla me imagino que en cualquier librería...
Sí, bueno, si no está en las librerías, se pide, pero vamos, que la distribución es nacional, en cualquier sitio de España la pueden encontrar. Está en muchas librerías también, por supuesto, pero si no se pide y cualquier librería te la trae, ¿no?
Bueno, www.mareditor.com,
sí,
que se puede pedir desde allí, ¿no?
Sí, sí, también se puede pedir desde la página web, pero vamos, que si vas a cualquier librería la pides y te la traen.
La labor quizás más ingrata de un escritor es cuando ha terminado la obra encontrar a alguien que se la publique.
Sí, pero eso es cierto y bueno, a veces cuando estás en Canarias pues siempre es más difícil acceder a sellos nacionales y tal, ¿no? Pero yo ya había publicado con Mar, o sea, yo tengo 4 novelas y 3 de ellas las tengo con Mar Editor. Ellos son unos trabajadores tremendos, están todo el día luchando por la editorial y entonces en este caso no, para mí no fue difícil porque ya llevamos como 4 años juntos, ¿no? Y hemos participado en muchas ferias, hemos hecho mucha actividad juntos, ellos han venido por Canarias muchas veces, yo vengo a Madrid mucho, o sea que hay una simbiosis entre la editorial y yo, y es magnífica, la verdad.
Y ya que habíamos avanzado, esta es la cuarta, la quinta, ¿ya también la tienes apalabrada con Mar Ediciones sobre
el Sáhara Occidental? Bueno, lo que pasa es que yo tardo muchísimo en escribir una novela, ¿no? Tal vez Dakar, estuve 4 o 5 años para escribirla, ¿no? Y la que estoy escribiendo ahora sobre el Sáhara va a ser lo mismo. Y acabo de empezar, o sea que estoy seguro que hasta dentro de 3-4 años no se va a publicar. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 3-4 años? No tengo ni idea, ¿no? Bueno, con Mar Editor la podría publicar perfectamente y estaría encantado, ¿no? Pero de aquí a 4 años vamos a ver qué ocurre con mi vida y con tantas cosas, ¿no?
a la hora de construir una novela para que no te cambien los personajes, para que mantengan una unidad de criterio de quiénes son? ¿Cómo lo haces? ¿Los defines desde un principio? ¿Vas haciendo unas fichas?
Hace fichas. Además, ahora he descubierto una herramienta magnífica que es Scrivener. Scrivener es un software para escritores, ¿no? Pero sí, hace fichas, ¿no? Entonces, en Scrivener, que estoy utilizando ahora, ya tengo como 7-8 personajes nuevos en la novela de Sahara, ¿no? Pues cada personaje tiene una ficha, ¿no? Entonces ahí vas poniendo las cosas, que estoy ahora con una chica, ¿no? Que es la hermana de Álvaro, y estoy muy fascinado por dotándole de personalidad a ella, ¿no? Y claro, después tienes que ser fiel, claro. Durante los 3-4 años tienes que ser fiel a la persona.
No puede cambiar contigo.
No, por supuesto, no cambia, ¿no? Yo soy una persona también que trabaja mucho los personajes desde el punto de vista psicológico, ¿no? Un escritor. Y todos mis personajes pues tienen tienen su psicología, ¿no? Y eso lo trabajo mucho, ¿no? Y para eso necesito crearme esas fichas, ¿no?
Y ahí hay muchos conocidos, hay muchos amigos, muchas amigas o muchos familiares representados en tus personajes.
En Tal vez Dakar no, en otras sí. En Tal vez Dakar no. Tal vez Dakar quizás es la novela más alejada de mi entorno, ¿no? Las otras dos, bueno, La felicidad amarga, La ciudad de las miradas, eran novelas que se desarrollaban en Santa Cruz de Tenerife, que es donde yo he vivido y vivo.
Tú eres Azul Cobalto, que es la tercera.
Sí, y entonces, bueno, pues ahí sí alguien que me conozca puede decir, oye, pues este personaje me recuerda a no sé quién, si eso puede pasar, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es un tema recurrente, ¿no?, en todos los escritores, y al final todo es una mezcla de experiencias personales y ficción, ¿no? Y así como a lo mejor La ciudad de las miradas o La felicidad amarga puede ser un 50-50 entre experiencias personales y ficción, en el caso de Tal vez Dakar, ¿no? El Tal vez Dakar, hombre, es cierto que Álvaro tiene algunas similitudes conmigo, evidentemente, pero todo lo demás no tiene nada que ver con mi entorno.
Pues muchísimas gracias, Pablo Martín Carvajal, por estar aquí, por presentarnos esta cuarta novela, Tal vez Dakar, publicada en Mar Ediciones. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros en Africanía.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y felicidades por el trabajo que realizan.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Música de Hugh Masekela, una música que está íntimamente ligada al desarrollo de Africanía. trompetista que traspasa la importancia de las fronteras para convertirse en un símbolo continental y, ¿por qué no?, internacional, mundial. Un hombre, además, que unió su vida a otro símbolo, como era Miriam McEwan, a la mujer de África, Mama África, pero también a la canción más importante de Miriam McEwan, como era Pata Pata, de la cual, pues, él se responsabilizó de los arreglos. Hicieron esta canción tan divertida y cantada por todo el mundo en aquel 1967 en que se producía y salía a la luz. Pues con la trompeta de Hugh Masekela llegamos al tiempo de actividades y empezamos por la presentación de la obra Jean de Die Mandangi, Muletas para un perplejo mística y universo simbólico africano, que tendrá lugar en la sede de África Fundación Sur, en la calle Gastambide número 31 de Madrid, el próximo jueves, día 13, a las 7 de la tarde. Presentación de la obra de Jean de Die Mandangi, Muletas para un perplejo mística y universo simbólico africano. Una guía sencilla y amena para adentrarnos en la cultura de los pueblos africanos, así como una nueva búsqueda de identidad africana. Muletas para un perplejo mística y universo simbólico africano, en la sede de la Fundación Sur, el próximo jueves, día 13, a las 7 de la tarde, en la calle Gastambide número 31. Más información: www.africafundacion.org o en el 91-547-7787. Lagos Photo Festival 2016, del 22 de octubre al 21 de noviembre, en Lagos, en Nigeria. Organizada por la Fundación de Artistas Africanos. Los mejores fotógrafos africanos y del resto del mundo en la ciudad de Lagos, del 22 de octubre al 21 de noviembre. Y en Fuensaldaña, tercer ciclo de conciertos, un abanico de músicas. El próximo 28 de octubre, en la calle del Agua número 36, en el castillo de Fuensaldaña, Bogo Yui en concierto. Un abanico de músicas el 28 de octubre. Y en Marrakech, del 7 al 18 de noviembre, un evento internacional muy importante para el destino de todo este globo terráqueo. 22ª conferencia sobre el clima de las Naciones Unidas, conocido como el COP22, del 7 al 18 de noviembre en Marrakech, Marruecos. Y nuestro buen amigo Polo Vallejo nos vuelve a regalar con la música polifónica de los Wagogo de Tanzania. En este caso, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la calle Alcalá 42, el próximo día 19 de noviembre. 19 de noviembre a las 7 de la tarde, Círculo de Bellas Artes, la música polifónica de los Wagogo de Tanzania. Y en la ciudad de Abuja, en Nigeria, Conferencia Económica Africana 2016, del 5 al 7 de diciembre. Organizado por el Banco Africano de Desarrollo y la Comisión Económica para África, además del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este año, bajo el lema La alimentación de África hacia la agroindustrialización para el crecimiento inclusivo, Conferencia Económica Africana 2016, del 5 al 7 de diciembre en Abuja. Y bueno, sobre la campana marcada por los aplausos a esta interpretación de Hugh Masekela, llegamos al final de este paseo por las costas africanas en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos, como no podía ser de otra forma, la presencia aquí de Pablo Martín Carvajal, que nos ha estado presentando su nuevo hijo literario. Esta cuarta novela, ambientada en las costas atlánticas de Senegal, titulada Tal vez Dakar, editada por Mar Ediciones, en la cual pues podéis también encontrar más información en el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Muchísimas gracias a Pablo Martín Carvajal, director general de Relaciones con África en el Gobierno de Canarias y escritor, por compartir su tiempo aquí con nosotros en Africanía, y sobre todas las cosas también muchísimas gracias a todos vosotros, porque como nos gusta recordaros, sin vosotros esto sería imposible. Esto ha sido todo, muchísimas gracias, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.